En mitos y leyendas del mundo, tenemos la verdadera y aterradora historia del temible Barba Azul, un sádico y monstruoso asesino que desangró a más de 300 niños. Su historia no es para nada como lo describe el escritor francés Charles Perrault, que a finales del siglo XVII publicó su obra Cuentos de Mama Oca, un compendio de relatos y narraciones populares inspirados en leyendas o personajes reales. Dentro de estos relatos aparece Barba Azul, que es protagonizado por un asesino de mujeres a las que encerraba y mataba en su castillo. Sin embargo, la verdadera historia es muy diferente a lo descrito en este relato. El personaje real que inspiró dicha historia fue el conde Gilles de Rais, nacido en la Torre Negra del castillo de Champtoceux-Anjou en 1405, cuyas víctimas no eran mujeres, sino niños. Gilles fue mariscal y guerrero junto a Juana de Arco. Sin embargo, Gilles escondía una vida secreta, la de un asesino en serie de muchachos a los que encerraba y torturaba en su castillo. En la Edad Media resultaba muy duro ser niño, ya que muchos de ellos eran obligados a trabajos forzados y apenas tenían para comer. Gilles les engañaba y atraía a su castillo ofreciéndoles trabajo. Antes de cumplir sus 20 años, una barba negra, tupida y con extraños reflejos azules, le confería un aspecto temible y le valió su apodo, Barba Azul. Y a esa misma edad, raptó a Catalina Dutoit, de apenas 15 años. Los poderosos Dutoit eran amos y señores de varios castillos, y la unión de ambas familias convertía a los Rey Laval y a los Dutoit en una de las mayores fortunas de Francia. El aún joven Gilles se casó con ella esa misma noche, pero la familia de Catalina se opuso a esa unión. Sin embargo, el espíritu maligno se había despertado en Gilles y ya no se detendría. Con un grupo de esbirros, raptó a la madre de Catalina, la encarceló en un castillo a pan y agua, y no la liberó hasta que la mujer le cedió dos castillos, el castillo de Puzugue y el de Tifus. En ese momento, Francia e Inglaterra se enfrentaban en lo que sería la Guerra de los 100 Años, de 1412 a 1431. Y una doncella y campesina de Orleans, Juana de Arco, de apenas 19 años y al frente de 10.000 soldados, lanzaba su grito de batalla frente a las murallas enemigas. Por alguna razón, acaso la única noble de su vida, Gilles se unió a ella, y es leyenda que se batió con bravura, logró algunas proezas y le fue concedido el grado de mariscal. Después de que Juana de Arco fue entregada a los ingleses, condenada por brujería y quemada en la hoguera, una aberración histórica reparada tardíamente en 1920 con su elevación a la santidad, Gilles vuelve a sus andadas. Inteligente, culto, con una ambición sin límites y capaz de agotar una fortuna en pocos días, empieza su descenso a los infiernos. Contrata a 30 sujetos sin escrúpulos que lo acompañan en sus fechorías, viajes, banquetes, orgías, y que le cuestan muchos talegos de oro, ya que los viste con finas togas rojas, los monta en caballos de fina raza y llevan baúles repletos de más ropajes y adornos. Apasionado por las artes, en especial la música, hace construir y compra varios órganos de distintos tamaños, incluso portátiles, antiguo preludio del bandoneón, creado para llevar música sacra fuera de las iglesias en 1840. Órganos que seis hombres fuertes cargan en sus espaldas, mientras Jill ronda a la pesca de alguna bella voz de hombre o mujer, y cuando la encuentra, no cesa hasta poner al dueño a su servicio. Los extranjeros y viajeros de paso son recibidos en los castillos de Jill como emperadores y con mesas regadas de manjares y vinos dignos de la realeza. Pero su bolsa no es inagotable, flaquea, y él no está dispuesto a cambiar de hábitos, de modo que se lanza detrás de mercaderes y ricos burgueses que le prestan dinero a interés usurario, dinero que huye de sus manos a gran velocidad. Por fin, el fantasma de la ruina lo envuelve en sus sombras, sin más cofres de riqueza, ni crédito, ni amigos. Y en ese punto, su mente da un extraño y fatal giro hacia lo esotérico, la magia, lo imposible. El ridículo sueño de los alquimistas, convertir el plomo en oro. La desesperación se hace presa de Jill y cae ante las redes de un supuesto hechicero, François Prelati, que le promete, y no es una metáfora, el oro y el moro, la riqueza y el poder perdidos. ¿Cómo? Con magia negra. Se instala en uno de los castillos de Jill. Calienta metales hasta fundirlos mientras susurra en idioma incomprensible invocaciones a Satanás y llega al desideratum.
Señor conde, he visto cerca suyo a un demonio con forma de leopardo, pero no ha dicho palabra alguna.
Jill, crédulo, insiste. Redoble sus esfuerzos, sus conjuras.
Pero será necesario hacerlas en un bosque y a medianoche. Es el lugar y la hora que conviene al diablo.
Prelati traza círculos en la tierra, ofrece sacrificios de animales, pero nada. Jill lo despide. Y se desatará el horror y la tragedia. ¿Acaso la más aterradora historia oída hasta entonces en esos años? Uno de esos siniestros parientes se le acerca como el intrigante Yago a Otelo.
Jill, mariscal, nada lograrás si no le ofreces al demonio sangre y cuerpo de niños. Bien dice Suetonio que eso es lo que quiere el rey del infierno. Además, ¿qué importa una vida humana?
Jill desaparece. Se oculta en un largo silencio. Nada se sabe de él, hasta que una mucama entra en una habitación que cree abandonada y lo ve con el corazón, los ojos y la sangre de un niño entre las manos, de un niño que ha hecho matar. Jill, al verse descubierto, envuelve esos restos en tela blanca, cierra el lugar con llave y ordena que nadie, bajo ningún pretexto, vuelva a entrar. Fue el inicio de 8 años de sacrificios. Además de atrapar niños para sacrificarlos, Jill sumó al crimen la pedofilia. Por supuesto, fue denunciado, detenido y procesado. Quienes leyeron el texto íntegro de lo dicho durante el proceso apenas pudieron resistir o creer semejante aquelarre. Valga como muestra este fragmento. Una noche, Catalina, la esposa de Jill, preocupada por la fiebre de su hija Marie, trató de avisarle a su marido, Pero este permanecía en un ala del castillo y detrás de una puerta prohibida, tanto que le dijo a Catalina: «Si entras, te mataré». Pero ella violó el código. Entró, y a su grito espeluznante siguió el desmayo. De unos garfios adosados a la mayor pared colgaban vivos varios niños que aullaban de dolor. Jill tenía en brazos a otro ensangrentado, mientras tres siniestros criados martirizaban a otros. Catalina aulló aterrada. Los criados la atraparon. Jill le perdonó la vida a cambio de su silencio, pero la encarceló en un castillo muy alejado. A lo largo del proceso, se supo que los esbirros de Jill recorrían pueblos y aldeas en busca de niños y adolescentes, por lo común sin familia, prometiéndoles que su amo los emplearía como pajes. Así las cosas durante mucho tiempo, y cuando las sospechas y el miedo impulsaron denuncias, empezaron a extinguirse las llamas de ese infierno. El 14 de septiembre de 1440, llegó ante las puertas del castillo de Mashekul, habitado por Jill, un grupo armado al mando del capitán Jean Labbé, acompañado por el notario Ruba Guillamé, en nombre del obispo John de Malestoy, con órdenes de allanamiento el duque de Borgoña. Jill se entregó. El 19 de ese mismo mes empezó el interrogatorio. A lo largo de 4 días, el monstruo confesó que practicaba herejía, pactaba con el demonio, colgaba a los niños de garfios, los descolgaba aún vivos, los violaba y en el momento culminante del acto los degollaba para que los estertores hicieran más agudo mi placer. Luego, besaba las cabezas cortadas mientras la sangre empapaba mis ropas. Murieron así más de 300 niños. También sacrificó a mujeres embarazadas para abrirles el vientre y profanar los fetos. Pidió perdón por sus crímenes. Fue condenado a ser colgado y quemado vivo. Se levantaron 3 patíbulos, uno para Jill y los otros para sus cómplices, Henriette y Potu. El siniestro conde fue parado sobre una banqueta con una cuerda en el cuello. El verdugo pateó la banqueta y el bestial asesino cayó al vacío sobre una hoguera hasta que nada quedó de él. Esto sucedió en Nantes, el 26 de octubre de 1440. Jill tenía 35 años. Su mujer vio la ejecución sin una lágrima. Poco tiempo después se casó con el noble Jean de Vendôme. Y fue así que terminó la vida de este sádico asesino apodado Barba Azul.